primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
La chimenea.
Nos estamos movilizando con estos vecinos, les traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
En primer lugar, no se desespere. Y en caso de zafarrancho, no siga las reglas que el huracán querrá imponerle. Refúgiese en la casa y asegure los postigos una vez que todos los suyos estén a salvo. Comparte el mate y la charla con los compañeros, los besos furtivos y las noches clandestinas con quien le asegure ternura. No deje que la estupidez se imponga. Defiéndase. A la estética, ética. Esté siempre atento. No les bastará empobrecerlo y lo querrán someter con su propia tristeza. Ríase estentóreamente. Será imprescindible cenar juntos cada día hasta que la tormenta pase. Son cosas simples, sencillas, pero no por ello menos eficaces. Diga hacia el costado, buen día, por favor y gracias. Tírele con lo que tenga, pero nunca solo. Ellos saben cómo emboscarlo en la desprevenida soledad de una tarde. Recuerde que los artistas serán siempre nuestros, y el olvido será feroz con la comparsa de impostores que los acompaña. Todo va a estar bien si me hace caso. Sobreviviremos nuevamente. Estamos curtidos. Cuidemos a los pibes que querrán podarlos. Solo es menester bien pertrecharse y no escatimamos amabilidades. Deberemos dejar a mano los poemas indispensables, el vino tinto y la guitarra. Sonreírles a nuestros viejos como vacuna contra la angustia diaria. Ser piadosos con los amigos. No confundir a los ingenuos con los traidores. Y aún con estos, tener el perdón fácil para cuando vuelvan con las ilusiones forreadas. Aquí nadie sobra, y eso sí, ser perseverantes y tenaces, escribir religiosamente todos los días, todas las tardes, todas las noches, aún sostenidos en terquedades si la fe se desmorona. En eso no habrá tregua para nadie. La poesía les duele a estos hijos de puta. Paco Urondo. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Tu vida está rodeada de pobreza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre, tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, luchar y triunfaré. Y un destino cruel de vida yo llené. Sé que solo así luchando triunfaré. Sé que solo así luchando triunfaré. esperanza. No tengas pena, no tengas vergüenza. Es muy triste y muy dura esta vida. Deja a los demás y ponte a luchar. Tal vez soy pobre, tan pobre como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos que me piden algo y no les puedo dar. Que me piden algo y no les puedo dar. Pero sé luchar, luchar y triunfaré. Y un destino cruel de vida yo llené. Sé que solo así luchando triunfaré. Sé que solo así luchando triunfaré.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, esto es La Chimenea, el programa de Defendamos Alberdi. Aquí estamos en una primaveral mañana de agosto, y un agosto que se viene con todo, parece, ¿no? ¿Cómo está Rodrigo? Rodrigo, ¿cómo andás? Ela, ¿viste todos los días de así Rodrigo? Bueno.
¿Cómo le va, don Charras?
Bien, bien, ¿usted?
Acá muy bien, empezando un nuevo programita. Ahí veía la temperatura, 7 grados, pero arriba pero de la moto lindo, se siente mucho más. Vemos acá al invitado, que lo vamos a resguardar un rato.
Pero tenemos un tapado de invitado. Tenemos un tapado de invitado.
Hay un tapado y aquí estamos empezando la emisión 161 del programa La Chimenea por la Radio Libre FM 92.5.
¿Cómo 161? O sea, ayer estábamos hablando y me dijiste 156.
No, 161.
Es un lindo número, ¿no? Al mate.
Mira. ¿Es el mate, el 161?
Sí. ¿Cómo anda el señor Bucci? ¿Todo bien? Muy bien.
Ahí Marcelito ahí dice que dormimos juntos porque no lo saludo. Nos vemos toda la semana, Marcelo, más o menos lo mismo.
¿Con qué texto abríamos, José?
Abríamos con un texto de Paco Urondo. Acá usted, el compañero don Charras, lo ha encontrado. Y bueno, interesante texto. Acá lo leíamos con fuerte pasión, con mucha congoja, ¿no? Teniendo en cuenta en qué época escribe este texto y bueno, cómo fue el destino y la vida de este compañero Paco Urondo, Francisco Paco Urondo, un gran poeta, un gran periodista, autor de un libro memorable que tiene que ver con un hecho histórico allá por los 70, que es La Patria
Fusilada,
¿no es cierto? Y bueno, interesante el texto porque justamente plantea algunas cuestiones que tienen que ver con estos avatares eleccionarios y electorales con los que a veces nos sentimos traicionados, ¿no es cierto?
Chocamos todos los días.
Y más o menos.
Es así, ¿no? Y bueno, y abríamos también con un tema de chévere que se llama Somos Pobres.
Mirá vos, justito.
Somos pobres, ¿no?
Tenemos que anunciar que hay una voz que no está, es la de don Rodrigo el Silencioso Suárez. Tiene de un par de apodos, Rodrigo. Acá, como buenos cordobeses y alberdianos, nos dedicamos a poner apodos. Yo le había puesto Rulo, pero parece que ha ganado el Silencioso. ¿Quién puede ser que puso ese apodo?
No sé.
Lulú.
Ah, Lulú.
El gran apodador de la murga. Le mandamos un gran abrazo al Rodri. Fue su cumpleaños el lunes. Fue su cumpleaños.
Justo estábamos hablando de eso, por eso...
Va a festejar el viernes, así que está toda la audiencia... invitar a Rodrigo Quintero.
No digas el lugar, sino.
No.
Un abrazo grande para Rodrigo, que tenga un feliz cumpleaños.
Sí, sí.
Que lo pasó el lunes 14, ¿no?
Y también comentar que, bueno, se ha distanciado del programa, ha querido dar un paso al costado por cuestiones que tienen que ver con.
Emprender nuevos caminos.
Con algunas cuestiones que ahí parece que no han fluido. Pero bueno, ya decimos que lo extrañamos, esperamos que pueda volver. Que vuelva, que las puertas las tiene siempre abiertas y que, bueno, lo compartió, ha sido un placer y seguiremos compartiendo un montón de espacios y, por supuesto, la radio cuando esté dispuesto a estar, a volver, a visitarnos, etc.
Una gran persona, Rodri. Así que un abrazo grande para vos, Rodri, que ya les pasó un feliz cumpleaños. Otro que está cumpliendo años es el Facu Ligüen.
¡Miró! El compañero glorioso.
Le mandamos un saludo al glorioso Facu. ¿Qué vamos a estar viendo en el programa de hoy, José?
Y bueno, un poco vamos a hacer un pequeño análisis con lo que tiene que ver la cuestión de las elecciones, todo el proceso electoral que ha habido en
Las PASO.
En este último domingo, que en realidad más que proceso electoral es una especie de mímica de elecciones, ¿no? Porque no en realidad no se define nada. Solo es una gran encuesta para los poderosos de arriba y
una
nada
gran
más.
Una encuesta, ¿no? Sí, yo también comparto eso de que es una gran encuesta.
Un poco el análisis que algunos hacemos tiene que ver con eso, ¿no? Con que a veces se le da demasiada importancia a la cuestión del voto, a la cuestión electoral, a la cuestión de las urnas, pero a la hora de participar democráticamente, la intervención, el protagonismo de la gente es prácticamente nulo, ¿no es cierto? Me parece que estamos en una tradición, en una cultura de esperar siempre a que venga un salvador o que venga siempre alguien que esté por detrás de todos estos problemas que nosotros como personas comunes, entre comillas, no podemos solucionar y que alguien desde arriba nos tire la solución. Viene pasando del siglo XIX y podríamos mencionar muchos personajes históricos con los cuales nosotros, de esa extracción nacional, más peronista, si se quiere, nos sentimos ligados, ¿no? De todas formas...
Esto de la soberanía popular, de cómo se delega, quién es, ajá, el que la ejerce,
sí,
es una discusión que viene de la época de la monarquía, de las monarquías constitucionales, la época de las reformas borbónicas. Un día lo vamos a traer a Damián Santa para abordar eso, ¿no? ¿Cómo es eso de quién tiene el poder? Porque cuando habla por la época de Napoleón, cuando Fernando VII... Cae, o algunos dicen que se hizo caer, ¿no? Otros dicen que fue y se alió inesperadamente, digamos, para su pueblo a Napoleón. Empezó todo este debate, ¿no? Con las juntas de representación, los cabildos abiertos. Justamente la primera junta del 25 de mayo de 1810 tiene que ver con esto, donde se discutía la soberanía popular, quién la depositaba, quién era el que la ejercía, ¿no?
Tal cual.
Y me parece que hoy en día debemos rediscutir eso. Lo digo como sociedad, como pueblo, como comunidad, porque como bien decíamos los otros días, charlando en una charla que teníamos los dos, ¿te acordás cuando hablábamos esto? ¿Está representada la gente? Y en cierto aspecto, sí. ¿Ahora tiene poder de decisión la gente? No. Y por ahí va la discusión, ¿no?
Es importante también remarcar en las nuevas generaciones y ahí en la docencia y en la investigación en la que estamos, todos los que estamos en esta mesa, es importante hablar con los jóvenes y los pibes, ¿no? Explicar la lógica, el verdadero sentido y la esencia de esa letra que muchas veces permanece muerta en la Constitución, pero cuando el poder la necesita, la hace valer, ¿no? Y periódicamente cuando son las elecciones y estos circos electorales que algunos mencionamos, lo que más se hace valer es esa cuestión de la Constitución Nacional que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino solo a través de sus representantes. Una frase que para mí personalmente ha quedado bastante obsoleta y enclaustrada en el tiempo y da cuenta de una etapa decimonónica, si se quiere, ¿no? Incluso, si querés, de una primera parte del siglo XX. Pero justamente en los procesos políticos, sociales, culturales que hemos venido posteriormente, luego de la Segunda Guerra, hay como una necesidad de transformación de algunas lógicas que tienen que ver con la forma de construcción del poder, ¿no es cierto? Y creo que lo que ha pasado en los 60 y los 70 en el mundo, en los países del tercer mundo y en nuestra propia realidad nacional, hay una necesidad de las nuevas generaciones de avanzar sobre esa necesidad de crear, de inventar nuevas formas de ejercer el poder y que, por supuesto, el poder tradicional se encarga de cercenarlas y de muchas veces destruirlas, ¿no?
Así es, y también por ahí esto de la pseudo-participación, ¿no? Como por ejemplo las audiencias públicas, como un montón de otros mecanismos, o esto de opinar por ahí en los grandes medios de comunicación y quedarte ahí, ¿no? Como son pseudo-mecanismos de participación que también, en cierta forma, aplacan a la gente. ¿Cuál es el teléfono?
Recordamos los números de teléfonos, están pendientes y vigentes los sorteos. El número fijo de nuestra radio, el 489-3929. También pueden comunicarse por la página de Facebook. Esto es lachimenea.radio FM Libre 92.5. Recuerden que están los sorteos de la pizza del barcito y también del desayuno en la casa. ¿Cómo era?
En la casona, en Pedro Sánchez, aquí en Rioja. Las mejores facturas de Córdoba ahí con el amigo Mauri.
También tenemos un teléfono celular, ya no está más el celu del Rodri, no le manden porque va a estar durmiendo o trabajando ya.
Trabajando seguramente, 351-5938-664, ahí también pueden enviar
mensajes de WhatsApp.
Repetimos, 351-5938-664.
Ahí mandan sus mensajes. Damos por iniciado el programa entonces.
Así es.
Vamos con el tema clásico de apertura del programa. Ya volvemos.
Vacaciones para ti, Córdoba.
Canto
iglesia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda de cuento balcón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda de cuento balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te des al roque! Movidito como de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que todo está para todo Córdoba. Venga, ¡eh! Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, ¡eh! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul como la glicina. Ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud, como una glicina. Ibas por el clínica perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut.
Seguimos en La Chimenea, aquel programa de Defendamos a Alberdi. Tenemos un invitado, un tapado, ¿no? Un invitado de lujo, voy a decir, ¿no?
Tal
y
cual.
Aparte un compañero, un compañero.
Así es.
Estamos con el compañero Lisandro Arnueva. ¿Cómo le va, maestro?
Muy bien, muy
¿lo
bien.
¿Lo puedo tratar de maestro o no? Profesor, licenciado.
Como usted
quiera. Más vale que te presentes vos mejor, ¿no? El famoso Lichi.
Lichi, bueno, querido, un compañero de que viene, por lo menos nos conocemos nosotros desde Geografía, allá...
2007,
la primera anécdota que él siempre se encarga de contar a todo el mundo es bastante terrible sobre mí. No la vamos a contar acá, la vamos a dejar en el tintero, hasta no me aviso. Lichi, querido, licenciado en Geografía, docente también ha sido, y gran tocador de vientos, ¿no es cierto?, del eufonio, por ejemplo. ¿Cómo andas?
Muy bien, muy bien. Bueno, primero muchas gracias Pablo y José por invitarme y a toda la gente de Chimenea. Está buenísimo poder participar de estos espacios. Y bueno, primero, como me decían recién, contar un poco mi relación con el barrio Alberdi. Yo no soy de barrio Alberdi, yo soy de barrio Güemes. He vivido la mayoría de mi vida ahí. Pero viví una pequeña cantidad de tiempo acá en Alberdi y además tuve...
Al frente del clínicas,
fui en el secundario del Manuel Belgrano, así que pasaba una buena cantidad de horas acá en las veredas de Alberdi.
¿En las veredas o en la orilla de la costanera? ¿Dónde?
En las dos, alternadamente.
Porque por ahí no se sabe, viste, si el colegio de Manuel Belgrano está de este lado o está del otro.
Sí, de hecho habían encontrado un tubo que iba desde el Manuel Belgrano directamente hasta la... hasta la costanera, por donde salió. Sí.
O sea que era la chupina perfecta.
Sí. Chupina y depósito. Bueno, también he participado en algunas actividades del centro vecinal, como ha sido el taller de vientos que le dictaba el profe Sergio Beuter. Sergio Beuter, un gran profe de vientos.
Tipazo,
con otra propuesta pedagógica y donde por lo menos yo aprendí muchísimo. También hemos participado de un relevamiento que se hizo en la Comisión Territorial, donde están todavía ahí los datos esperando a empezar a circular sobre la situación inmobiliaria en el barrio Alberdi, ¿no? Que es un tema central, un tema que está modificando las formas de vida, las formas de circulación, de percepción, de encontrarse que tienen los vecinos y las vecinas. Bueno, toda esa información está ahí dando vueltas esperando a
Tal cual. Otra cosa, Lichi, también, y está bueno que cuentes porque tiene que ver un poco con tu militancia, es justamente lo que es la CTP. La idea de preguntarte esto es no solo tu interés de contarlo, no solo para que la gente se entere de algo que es muy interesante y que tiene que ver con la forma en la que se piensa el manejo de la tecnología desde una agrupación de jóvenes, de militantes, de personas comprometidas, sino también porque tiene que ver con los grandes dos temas que hemos pensado para charlar contigo. Vos estás militando en la CTP, ¿y qué es la CTP? No, bueno, confundir con CETEP, ¿no es cierto?
CTP son las siglas de Construcción Tecnológica Popular. Es una organización pequeña de Córdoba, donde, que años, muchos años, no son muchos años, pero alrededor del 2011 más o menos, y es una organización que se propone básicamente problematizar la tecnología. O sea, si hay algo que encontramos como un problema es que la tecnología se toma como algo neutral, algo dado, algo no político, algo que simplemente usamos. Y en realidad, cuando nos podemos ver, ustedes ahí hablan de fechas, cambios, desde la Segunda Guerra Mundial aparecen las tecnologías de la información. Y esas tecnologías de la información se han filtrado en todos los aspectos de nuestra vida. O sea, yo les pido a ustedes y a la gente que está escuchando que traten de pensar qué relación de su vida no está permeada por tecnologías digitales. En qué relación que tengan no participa un celular, una computadora, algún microprocesador en el auto, lo que sea. Toda esa tecnología es producida por alguien y con un fin. El fin no es solo comercial. Hay un fin político, porque quien maneja la tecnología maneja la forma en la que nos relacionamos. Entonces, poder pensar eso es lo que lleva adelante CTP, Construcción Tecnológica Popular. Y lo que nos interesa es pensarlo con la gente que se está organizando políticamente. Es decir, poder pensar ahí donde la gente está problematizando su forma de vivir, su forma de relacionarse, bueno, ver qué papel juega la tecnología ahí.
Estamos hablando con Lisandro Villarrenuevo, nos estaba contando la experiencia de CTP, Construcción Tecnológica Popular. ¿Hay algún sitio en Facebook como para recomendar?
Bueno, en Facebook pueden encontrar CTP Córdoba, otra página puede ser Comunis, que es un servidor de internet que administramos como organización, donde se alojan organizaciones sociales, tienen sus mails, que pueden buscar también en Comunis, búsquenlo en algún buscador de internet y van a poder encontrarse con ese proyecto. Y en Facebook sí, a través de CTP Córdoba nos van a poder encontrar.
Pensando en esto que contaba justamente de la forma en la que la tecnología domina nuestras vidas y al mismo tiempo es un mecanismo de control o de imposición cultural, hay un par de temas interesantes que nos interesaría hablar. Uno primero tiene que ver con una investigación que vos has realizado, varias investigaciones que has realizado, que tienen que ver justamente con la videovigilancia, ¿no es cierto? ¿Qué es la videovigilancia? ¿Por qué se te ocurrió empezar a investigar eso? ¿Y cuáles serían las problemáticas que tiene esa cuestión sobre la vida en sociedad, particularmente en la ciudad de Córdoba, en nuestro barrio Alberdi, y por supuesto a nivel provincial y no sé si nacional también, ¿no?
Bueno, la videovigilancia, para contextualizar un poco, aparece en Córdoba en el año 2007 a través de una ley, que es la ley 9380, que para tenerlo en cuenta es no es la primera vez que hay videovigilancia en Córdoba, sino que es la primera vez que el Estado empieza a usar videovigilancia como forma de gobernar la ciudad. Lo que es interesante de esto para pensar, para no perdernos en datos, es que hay una suposición básica que es que si hay vigilancia, hay menos inseguridad. O sea que la forma de contrarrestar la inseguridad es vigilar más. Y esa forma de vigilar más está dada a partir de tecnología. O sea, la tecnología viene a solucionar un problema social. Ese es como un problema muy, muy serio, que además si uno se pone a ver en las tablas de datos, del 2007 a esta parte ya llegamos a tener cerca de 800 cámaras en la ciudad de Córdoba mirando las 24 horas, los 365 días del año. Uh-huh. Donde toda la ciudad está siendo prácticamente vigilada, sin embargo la inseguridad no baja. O sea que que por ahí está bueno entrarle por ese lado el debate, de poder pensar, bueno, inversión en tecnología, más fuerzas policiales en la calle. Sin embargo, lo que le preocupa a la gente, que es la inseguridad, no baja.
Vos fíjate que tal es así lo que vos decís, reflexionando un poco, escuchando tus palabras. Ves pasada cuando hubo un hecho muy lamentable ahí, ¿no? En la cuadra, ahí en la calle Neuquén, cuando se decide el asaltaron y bueno, pasó todo. Una de las primeras cosas, por supuesto, ahí apareció la policía en toda su dimensión. Y una de las cosas que te decía el comisario cuando iba a los negocios era, ¿por qué no tiene cámara? Y digo, ¿por qué voy a tener cámara? Y ellos ya vienen con la línea de decirte, bueno, usted tiene que poner cámara, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer, o sea, como esto de las tecnologías, pero también pensadas como un negocio, me parece, ¿no?
Totalmente.
Más allá de, porque la inseguridad también es un gran negocio.
Totalmente.
¿No? Por ahí, verlo desde ese lado. Y uno ve, ¿no?, esto que vos decís, porque, por ejemplo, cuando hacen falta para otras cosas, no están las cámaras. Uh-huh. Qué sé yo, con un choque, o con alguna cosa. A mí me pasó un choque grande que tuvo, y bueno, y las cámaras no te... Para demostrar, digamos, que el otro había pasado en rojo, no estaban las cámaras. Uh-huh. Digamos que podrían servir mejor para eso, digo. Uh-huh. Uh-huh. ¿No? Cómo tienen un fin que detrás de esto de la inseguridad esconden un gran negocio y esto de estar vigilando, ¿no?
Algo interesante. ¿Qué está pidiendo? ¿Música usted?
No sé.
Ah, vamos a ir con una música. Pero antes, una idea un poco... vos sos geógrafo, sos licenciado en geografía. Ahora, ¿cuál es la relación de las cámaras de seguridad y toda la cuestión de la videovigilancia con el espacio?
Bueno, ahí está muy buena la pregunta que hace José. La relación es múltiple. Primero que todo es... quienes diseñan estas políticas conciben a la ciudad como un lugar donde hay delito. Uh-huh. Eso es como lo principal. Que está buenísimo tenerlo en cuenta porque, a diferencia de las políticas anteriores de hace 5 décadas, donde se soñaba, digamos, la sociedad soñaba con el pleno empleo, con que todos tengan casa, se pensaba que podía haber una sociedad sin delito. Hoy, por hoy... no se concibe que pueda haber una sociedad sin delito. O sea, hoy la ciudad sí o sí está asociada al delito. Lo que entonces estas políticas vienen a pensar es cómo regular ese delito, cómo hacer que no ocurra en determinados lugares, cómo hacer que no ocurra a determinadas horas, pero no pensando en cómo hacer una sociedad sin delito, sino cómo gestionarlo. Entonces, cuando uno ve el mapa de la videovigilancia, puede ver que las cámaras están en unos lugares muy precisos y que lo que están cuidando esas cámaras por cómo están dispuestas es la circulación. O sea, que se está pensando en la ciudad como un lugar donde tienen que circular cosas, y las cosas que tienen que circular son básicamente mercaderías y dinero y consumidores. Entonces, los grandes centros de consumo son los centros más vigilados, porque es donde no puede irrumpir la delincuencia, donde no puede haber ninguna especie de... Y con delincuencia estoy hablando en un sentido muy amplio, ¿no? Delincuencia es todo aquello que interrumpa la lógica de generación de dinero.
Y que vaya por fuera de la ley establecida.
Totalmente. ¿No? Pero el comercio, digamos, oficial también va bastante por afuera de la ley establecida. Por eso, en Córdoba, los lugares más vigilados son los lugares... que ha decidido la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba. O sea, con dinero público destinado a la seguridad, esta Cámara ha decidido que el lugar más filmado de la ciudad tiene que ser la zona del microcentro, del Mercado Sur. En esa zona es muy difícil estar en un lugar sin que te estén viendo 3 cámaras a la vez, porque es uno de los lugares donde más dinero, mercancía y gente circula. Entonces es un lugar que hay que proteger sin detener la circulación. Uh-huh. Es un sistema de requisa constante que acelere la circulación.
Estamos con Lisandro Barrio Nuevo, licenciado, compañero también de acá de lucha del barrio.
Licenciado,
¿no?,
en geografía.
Licenciado en geografía, abordando el tema de la tecnología. Vamos a seguir charlando con él, pero antes vamos a una musiquita.
Y antes les recordamos el número de teléfono, 489-3929. Ese es el teléfono fijo para llamarnos. También está nuestra página en Facebook, que es lachimenea.radiolibre.fm92.5.
Y tenemos el WhatsApp.
WhatsApp.
El WhatsAppeo. 3515-938-664. Pueden enviar mensajes también y comunicarse a través del WhatsApp o a través de las líneas.
Así
que hicimos recién.
Antes de irnos, mandamos, recibimos algunos saluditos. Nos escribe Uriel, el compañero Uriel de acá Alverde, y dice: buen día, José. La dedocracia es esto que tenemos, el paradigma del iluminado que viene por salvarnos. Huele a rancio ese relato. ¿No será que fue demasiado usado ya? Estamos, bueno, el anarco Uriel, a quien les mandamos un saludo por el gran trabajo que viene haciendo con la difusión de Defendamos y las hermosas remeras que tenemos ahora, esas remeras sí, celestes, ¿no?
Hablando de las remeras. Hablando de saludos, anoche lo crucé a Damián Santa y un tema.
Opa, a ver.
Singa Mulán de los Abuelos de la Nada.
Tenemos ese tema por ahí. Ahí está. Vamos con ese tema, ya volvemos siendo las 9 y 5 en esta emisión 161 de La Chimenea. Semanario radial de la lucha barrial acá por la 92.7, la radio FM Libre en el corazón del pueblito de La Toma. Como decía y sigue diciendo don Rodrigo Rulo Suárez, siguen llegando los mensajes. Nos escribe Aide, compañera de Sergio Michelazo, un dúo interesante ese.
¿No es Julia?
No, me enteré de su verdadero nombre. Es un hombre de guerra, Julia.
Ahí va.
Bueno, la querida Aide nos dice que está en la escuela. Un abrazazo para el Rodri por su cumple. Y también un mensaje de una legendaria de la radio, la compañera Eli Abraham.
Ah, ¿cómo le va a dar Eli?
Que
¿dónde está? México,
está,
¿dónde anda?
Está en San Luis. Se ha ido a trabajar allá, está muy contenta, ha conseguido un trabajo muy interesante para ella en San Luis.
En las tierras
de don Rodríguez, que me parece ya no son más tierra de los Rodríguez, ahora es tierra del pro. Bueno, la Eli está allá, ha empezado a dar clases en la Universidad Nacional de San Luis, así que muy contenta ella. nos manda saludos, nos dice que le gusta mucho esa movida celeste en la que estamos difundiendo la cuestión de la chimenea, y le mandamos un gran abrazo. Recordamos entonces 489-3929, el teléfono fijo, la página en Facebook, lachimenea.radiolibre FM92.5, Y el número de celular, que es el celular de Don Charras, para que nos whatsappen.
3515-938-664.
Recordamos, están pendientes la super pizza de El Barcito. Esto es en la avenida Colón, no recuerdo bien a qué altura. Y también el desayuno en La Casona. Esto es Pedro Sania, esquina La Rioja.
El Barcito queda el 9 de julio, en 9 de julio, en la avenida Colón, en 1400.
Estamos aquí con un gran invitado que nunca habías estado en el programa de La Chimenea, ¿no?
No, sí. No,
has
no,
venido
no,
acá a La Libre.
Habíamos venido.
Como parte de una movida de geografía en la multisectorial, ¿no?
¿Puede ser? Había venido con Pablo y Damián, ¿sí? Me parece.
Sí, sí.
Estuvo muy lindo.
No, sí, tuvo una vez.
Primera, sí, en la radio, pero en el programa nuestro es la primera vez. Le invitamos un par de veces, se hizo rogar, es medio tímido el compañero.
Es timidez más que de hacerse rogar.
Interesante, y retomamos lo que estabas charlando recién, sobre la cuestión de la videovigilancia, las cámaras de seguridad, la cuestión de la circulación de la riqueza y la protección de esa circulación, y una noticia que tirabas que personalmente a mí me resulta una bomba en sentidos del conocimiento en esta época en la que muchas veces nos quieren hacer permanecer como ignorantes, ¿no? Y la cuestión de las cámaras de seguridad. La gran red de cámaras de seguridad no es un invento o una creación o una imposición o un diseño de la policía. La policía provincial, en todo caso, controla la red de cámaras, pero los que en última instancia definen el punto espacial donde son colocadas las cámaras de seguridad y con qué sentido, es la Cámara de Empresarios de Córdoba, ¿no es cierto?
Es la, o sea, eso está buena la pregunta, porque por ahí se asocia la videovigilancia policial solamente a la policía. Uh-huh. Y si uno revisa la historia de la videovigilancia en Córdoba, ve que hay un montón de instituciones más presentes que participan del diseño de esta red de vigilancia. La Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas es una que ha decidido dónde van gran cantidad de las cámaras que están en Córdoba, pero también el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, la Secretaría de Deporte, que ha decidido filmar el Kempes. Lo que es interesante para pensar de esto es que a problemas de diverso tipo, como son problemas de salud o de educación, mm-hmm, se les busca una respuesta que es policial y tecnológica. O sea, ¿por qué motivo? Y eso fue un gran debate hace ya una buena cantidad de años, que era si podía haber cámaras adentro de la escuela o no, filmadas por la policía.
Terrible.
Que más allá de que nos parezca terrible o no, uh-huh, que a mí sí me parece terrible, digamos, hay una cuestión de cómo como sociedad estamos buscando resolver los problemas. O sea, si hay problemas en la escuela, ponemos a la policía a través de tecnología. Si hay problema en el hospital, ponemos a la policía a través de tecnología. Digo, ¿por qué, cómo estamos como sociedad que no estamos pudiendo encontrar otro tipo de respuestas a los problemas que se aparecen que no sean o tecnología o policía?
Claro. Pensando en esa cuestión, hay algo que me parece interesante que puedas contar y tiene que ver con la cuestión de cómo funciona esta red de cámaras. Uno puede entender más o menos de lo que conoce de la tecnología, que es una especie de circuito cerrado donde todas las cámaras están permanentemente filmando, que todo eso va a algún archivo que en algún momento se limpia o se resetea, etcétera. Pero lo interesante es cómo funciona en términos del espacio, de la circulación de la información a través de las redes. ¿Dónde van todas las señales de esas cámaras de seguridad? Que bueno, yo ya lo sé, pero me parece interesante.
Tira al común del vecino común, del ciudadano común. ¿Cómo le explicamos esto, no?
Bueno,
que vos tiras.
Una cosa que hay que tener en cuenta es que las cámaras están dispersas por toda la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene una mancha urbana muy grande, o sea, hay cámaras hasta para la policía. La ciudad de Córdoba llega hasta Sal si puedes, más o menos. Entonces, lo que filman las cámaras de allá tiene que llegar a la central de policía acá en el barrio Alberdi, donde los oficiales están mirando las pantallas y controlando las cámaras.
¿Dónde llegan toda la información de la videovigilancia es acá, Alberdi?
Exactamente, a la central de policía, al cuarto piso. O sea, está centralizada en una sala de control la mirada, la vigilancia que se ejerce en toda la ciudad. Por problemas de licitaciones, de quién tiene el monopolio, para decirlo, de la fibra óptica en Córdoba, la policía no podía usar la fibra óptica, que es la mejor forma de transmitir información. Entonces han usado una tecnología que son antenas que transmiten lo que las cámaras filman y tienen que ir transmitiendo esas señales hasta llegar a la central de policía. Piensen en una telaraña gigante que cubre toda la ciudad.
Todo sobre nuestras cabezas, ¿no?
Todo sobre nuestras cabezas, ondas de altísima frecuencia, que como son de tan alta frecuencia, este es un dato técnico, se comportan como un rayo de luz, ¿no? Como un láser. ¿Vieron cuando uno apunta con un láser?
Claro.
Entonces tiene que tener un camino directo. Pero la ciudad de Córdoba, primero, está en montañas y segundo, tiene muchos edificios. Entonces es difícil mover esa señal.
Claro, porque pueden ser intervenidas por el terreno o por los edificios de hormigas.
Exactamente. Entonces, ahí aparece la estrella de todo esto, que es el Faro del Bicentenario, que es una obra arquitectónica que se hizo en uno de los gobiernos de Schiaretti, que se eleva en el Parque Sarmiento alrededor de 100 metros de alto, un mastodonte de hormigón, que fue muy criticado porque supuestamente no tenía función, pero mucho tiempo después nos enteramos que en realidad es realmente un faro, digamos, es una antena gigante que está recibiendo la señal de todas las cámaras de seguridad de la ciudad y las está reenviando a la central de policía. O sea que esto nos lleva a pensar también cómo toda la ciudad va siendo diseñada para propiciar la vigilancia. O sea, cómo la misma infraestructura urbana, los monumentos, el gasto público en monumentos y esas cosas, también tiene un fin de vigilancia y de control social.
Muchas veces aquí hemos criticado el faro, preguntándonos qué fin tenía, ¿no? Mirá vos el fin que tiene.
Es una antena gigante.
Tal cual.
Vamos leyendo algunos saluditos que van llegando. Saludo a la gente de la radio y feliz cumple para Rodri. Saludo muy especial para Lichi, muy interesante, a pesar de que el internet se corta permanentemente, nos dicen Pelado y Soledad.
Así es.
También La Flor, buen día compañeros, acá estamos con Mar escuchando a los. Quería pedir un tema a elección de Josécito, muchas gracias.
¿Cómo? ¿Qué tema?
No sé, un tema de elección tuya.
¡Ah, sí! ¿Tiene Connie la tuquera por ahí, don Marcelo Bucci? Un tema dedicado a nuestra querida Florencia que se ha convertido en verdulera. Verdulera de mis sueños. ¿Está? Que empiece a sonar ahí. Estamos con Lisandro Barrio Nuevo hablando de videovigilancia y toda la cuestión tecnológica y cómo afecta eso a nuestras vidas y fundamentalmente en nuestra ciudad, de qué manera funcionan las cámaras de seguridad. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos por la chimenea.
Si te casaras conmigo, verdulera de mis sueños, compraría todos los días 20 kilos de tus besos. Yo te veo sonreír cuando paso por tu puerta, pónganme la fruta cara y yo mis besos en oferta. Verdulera de dichada, yo quisiera que me beses entre cajones de kiwis, de tomates y de nueces. Y si el destino nos quiere separar, en mi cajón de manzanas yo te llevaré a pasear. Y si el destino nos quiere ver feliz, sube el cajón de manzanas, luego para ti, ven, charlemos un ratito. Yo te contaré un cuentito. Tú me tomarás la mano. Yo me pondré colorado. Yo quiero que estemos juntos. Jugar a las escondidas. En repollos y lechuga. Empacharnos de sandía. De mis sueños, que te anda arrastrando el ala el carnicero don Ernesto. Yo te quería contar que ese viejo sinvergüenza, que tiene la carne blanda y el chorizo en decadencia. Verdulera de dichada, no me hagas sufrir más, ya no duermo por las noches esperando desveredad. Y si el destino nos quiere separar, en mi cajón de manzanas yo te llevaré a pasear. Y si el destino nos quiere ver feliz, sube el cajón con de manzana no he comprado para ti. Ven, charlemos un ratito.
Verdulera de mi sueño.
Yo te contaré un cuentito.
Verdulera de mi sueño.
Tú me tomarás la mano.
Verdulera de mi sueño.
Yo me pongo colorado.
Verdulera de mi sueño.
Yo quiero que estemos juntos.
Verdulera de mi sueño.
Jugar a las escondidas.
Verdulera de mi sueño.
En repollos y lechuga.
Verdulera de mi sueño.
En parchados de sandía. Ya de nubes o cultivaré tus besos. ¡Vamos! A bailar.
Continuamos en La Chimenea, aquí en este programa 161. Hoy es 16 de agosto, ya se va finalizando este invierno que ha pasado sin pena ni gloria. Hemos tenido un par de días los motocreos que hemos sufrido del frío. ¿Ha venido en moto usted, don Lisandro?
Sí, menos mal que no hace más frío.
Sí, la verdad, yo sí. Yo estoy feliz de este invierno porque el invierno, el frío ha sido escaso y nos hemos parecido a un clima más tropical. Yo, si fuera por mí, viviría en una isla del Caribe, pero se complica. Nos mandan un mensaje, nos dice aquí la compañera Pame, que está en el teléfono. Se comunicó Luis Escobedo para contarnos que por la zona de Costanera los autos circulan a muy alta velocidad y ya han ocurrido 3 desgracias por la falta de control al respecto. Luis se pide que defendamos a Alberti, interceda si es posible para realizar un reclamo al respecto. Manda saludos a todos. Lo único que nos queda es hacer un corte de la Costanera. Rezar que no nos atropellen, porque la locura de los automovilistas es terrible.
Ya vamos a ver cómo podemos dar una mano ahí.
No, pero hablando en serio, es muy alta la tasa de accidentes que está habiendo. Uno ve los noticieros todos los días y no baja de uno a tres accidentes por día, ¿no es cierto?
Para mí hay demasiados autos para una ciudad tan chica.
Demasiados autos y autos que andan muy rápido.
Y la imprudencia de la gente. O sea, esto que vos estás contando de la sociedad, de cómo vivimos. Si uno busca punto en común, tiene que ver con un individualismo extremo. Que voy rápido, que no me interese el que está al lado, que lo llevo por delante, que no freno en la esquina, que atropello el que viene. Somos así, estamos mal.
Estamos con Lisandro Barrio Nuevo, ya estamos por finalizar la charla con él y aprovechamos para presentar a un compañero que está acá, porque seguramente va a querer meter bocadillo en cualquier momento, como buen compañero informado y que busca comunicar, ¿no es cierto? Estamos hablando del compañero Arquímedes. Federico, ¿cómo le va tanto tiempo por este programa, no?
Y bueno, porque nos invitan.
¡Epa! Está pasando factura.
Muy simple.
Tenemos...
Yo no voy a venir atropellando.
El programa siempre está abierto. Vamos a charlar en un ratito con el compañero Arquímedes sobre lo que está pasando en la ciudad, la cuestión de la protección patrimonial, que es un tema central para Defendemos Alberdi y para el barrio, este barrio céntrico de Alberdi, junto con otros barrios céntricos que se lo viene morfando el centro, hablando en términos criollos. Querido Lichi, nos queda un tema, vos propones que lo charlemos la clase que viene, iba a decir. Ya me estoy metiendo en el personaje de docente, en algún otro programa del futuro, pero estaría bueno que cuentes, estamos hablando de Cibios. ¿Qué es Cibios?
Bueno, Cibios es el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad. Ese nombre... La sigla Cibios suena a ciencia ficción y el nombre suena a algo terrorífico.
Sí. ¿Qué significa Cibios entonces?
Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad.
¿Qué es biométrica?
¿Qué es biométrica? Biométrica es medir lo vivo, medir la vida. La biométrica es algo que aparece hace siglos, digamos, que se basa en... poder conocer las medidas de los cuerpos humanos y a partir de ellos identificar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, se supone que cada uno de nosotros que estamos acá sentados y cada una de las personas que está escuchando este programa tiene una huella digital que es única. Se supone, porque siempre aparece en un duplicado, siempre a alguien se le cambia. Cada persona tiene una geometría facial que es única. Cada persona tiene un iris que es único. Entonces, de a poco, los estados nacionales han ido usando esas marcas corporales para medirlas y garantizar que cada persona sea quien dice ser y que sea siempre la misma persona. ¿Se entiende lo
sí,
que...?
Sí, sí, sí.
Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué en el documento está mi foto de mi cara? ¿Por qué está mi huella digital? ¿Y por qué hay también un número? Uh-huh. Bueno, ese número, que es una cifra que cuenta a todos los ciudadanos y ciudadanas de Argentina, está asociada a la marca corporal, que es la huella digital, y la cara, la forma de la cara. Venimos hablando de la tecnología y de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo que viene pasando desde el año 2011, que se aprobó a través de un decreto presidencial, un decreto del Poder Ejecutivo en ese momento. Es importante remarcar que es un decreto porque no pasó por las instituciones democráticas.
Entre comillas.
Entre comillas, digamos. O sea,
no hubo debate.
No hubo ninguna clase de debate. Por más que ese debate nunca alcanza, nunca hay participación plena, todo, ni siquiera hubo eso. Digamos, apareció a través de un decreto. Este decreto lo que hace es habilitar una base de datos digitalizada donde se empiezan a cruzar las bases de datos de todas las provincias, de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Registro Nacional de Personas, el ANSES, Registro de Salud de cada lugar. O sea, de repente...
Todas las instituciones gubernamentales.
Todas las
¿no?
instituciones del Estado están en una sola base de datos. Uno ingresa la huella digital en alguna máquina y todos tienen conocimiento de...
Por eso ahora hace falta clave fiscal, todo eso, digamos, para poner un negocio, ¿no? Y
exactamente.
Y te vuelven a sacar la foto.
Exactamente, exactamente.
Estoy haciendo un tramitario de eso y me damos la atención como cambio en 20 años, digamos, un montón de cosas con esto de la...
Exactamente.
De lo digitalizado.
Lo digitalizado, se empiezan a mezclar cosas que tienen que ver con el ámbito de lo comercial, con el ámbito de la salud... Y todo bajo la esfera de la seguridad. O sea, es la seguridad lo que...
Nosotros como docente ponen el dedito, ¿no? Que eso no existía, hace poquito se ha puesto.
Exactamente. Digo, todo eso que empieza a funcionar automáticamente. Además uno pone el dedo y no sabe qué pasa del otro lado. O sea, ¿quién está recibiendo
esa información? Lo han instalado el Consejo Liberante para entrar. Todo el personal. O...
Incluso los invitados.
No, porque no tienen el registro.
Claro, es que es un registro para la cuestión del trabajo.
Bueno,
como
ya lo
marca
tiene
tarjeta.
La municipalidad, hace bastante que lo tiene.
Pensando en esto, y ya para despedirnos contigo, Lichi, y darle paso al compañero Arquímedes, y yo también para despedirme de ustedes y de los oyentes, recién hablábamos de la cuestión de las elecciones y estos sistemas electorales computarizados o tecnologizados. Y charlábamos justamente el gran porcentaje de estafa electoral que puede llegar a haber de... No me sale la palabra ahora.
Fraude.
De fraude electoral. Que no es algo nuevo, no es algo en este nuevo gobierno ni el anterior, sino que viene de hace varios años. El fraude es histórico. Ahora, ¿la tecnología ayuda en teoría ese fraude?
Bueno, eso está buenísimo la pregunta. Ahí estábamos hablando con Arquímedes, todo, antes de... Mientras escuchábamos música, El tema del voto electrónico que viene tratando de ser implantado en Argentina por distintos sectores políticos ya desde hace un tiempo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional.
Sí, que se lo pone como la panacea, ¿no?
Como la decir, solución.
Bueno, claro, eso va a ser... Y que yo he leído por ahí que en los países más avanzados de Europa fue dejado de lado porque hubo muchos problemas. Digo, Alemania, Dinamarca, ¿no? O sea, países centrales de Europa.
Exacto. ¿Qué es lo que viene a solucionar? Tiene que ver con todo lo que estábamos hablando para mí. Viene supuestamente a acelerar el proceso de conteo, a hacerlo más fácil y supuestamente a evitar fraude. Acá hay dos cuestiones. Una, ¿por qué necesitamos acelerar todo? Digo, va en el mismo camino de los choques en la costanera.
Claro.
Digo, ¿por qué estamos sometidos a una aceleración constante? ¿Por qué necesitamos que todo sea más rápido? Eso es una cosa, digamos, donde habría que pensar... Si lo que queremos, o sea, ¿cómo queremos vivir como sociedad? ¿Queremos vivir en una aceleración constante que después nos trae estrés, úlcera? Digamos, ¿queremos eso? Y después lo otro es que supuestamente la automatización del conteo de los votos iba a evitar el fraude. Bueno, pero lo que se ha demostrado y lo que ha aparecido es que en tanto uno mete en un sistema informático el conteo de votos, aparece un proceso que muchos autores, mucha gente viene trabajando, que le llaman de caja negra. El proceso de caja negra o de caja negrización, o sea, cuando algo se vuelve una caja negra, es que no podemos entender qué pasa adentro de ese proceso. O sea, ese proceso tiene una entrada y una salida. La entrada la gente vota, la salida el resultado de la elección. Pero nadie entiende cómo se contó adentro, nadie entiende qué pasó ahí adentro. Entonces, eso puede acelerar el proceso de conteo, pero vuelve al proceso de elección democrática con el que podemos estar de acuerdo o no, ver sus falencias o no, pero lo vuelve todavía más opaco para la población en general.
Claro.
O sea, la población ya no tenemos idea de cómo ocurre el conteo de elecciones, todos los procesos de fraude, robo de boletas, se roban las urnas. Mm. Además, no sabemos programar, no sabemos de informático, no tanto como para entender en tiempo real un proceso de conteo automatizado.
Ese no sabemos, estás hablando de los que estamos acá en la mesa, del compañero que está detrás del vidrio, de las chicas que están atendiendo el teléfono, de los pobladores comunes y corrientes.
Exacto.
Que vivimos en Alberdi.
Exacto.
O en toda la ciudad de Córdoba, ¿no es cierto? No, somos analfabetos tecnológicos.
Somos analfabetos tecnológicos, entonces, si el analfabetismo antes era una forma de control, uh-huh. El analfabetismo digital o tecnológico hoy es una forma de control. Entonces, cuando nos quieren imponer el voto electrónico, lo que están haciendo es privarnos a quienes no somos informáticos de conocer cómo funciona el proceso de elección democrática. Entonces, el fraude puede ser automatizado, puede ser a través de un virus. Uno no sabe cómo, a través del diseño del programa, que es lo que estábamos hablando antes.
El diseño del programa.
Vos lo graficaste recién, tomando el celular y diciendo, nosotros no sabemos qué pasa acá adentro.
Por supuesto.
Es así, no sabemos qué pasa dentro del celular, qué pasa dentro de las redes sociales, no lo sabemos.
No, además está el costo de la tecnología.
Ni hablar, que es un costo en moneda extranjera. Porque
al lado de una urna, sí, tener una unidad electrónica ahí trabajando, conectada con todo el sistema.
Muchas veces hablábamos, y siempre lo escucho, un compañero nuestro, don Charras, que es Marcelo Echenique, a quien aprovechamos de mandarle un saludo, porque
se casa
y se casa el domingo, pero él siempre habla de esta cuestión de la matriz tecnológica. La Argentina tuvo en algún tiempo una matriz tecnológica en esa etapa de desarrollo industrial que no fue necesariamente peronista, empezó antes, a mediados de los 30, principios de los 30, incluso en los 20, ya con la instalación de ciertas factorías militares y cierta industria liviana. Ahora, toda esa matriz tecnológica que en algún momento habíamos empezado a desarrollar fue destruida intencionalmente por sectores de nuestra sociedad, y hoy en día no tenemos eso y somos dependientes y somos subdesarrollados tecnológicamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, ¿de qué manera revertimos eso para por lo menos no estar tan sometidos uh-huh. a este nivel uh-huh. tecnológico?
Estás metido en la globalización y los roles que tiene cada país.
Ni hablar. Estamos con Lisandro Barrio Nuevo, el compañero quiere redondear, yo aprovecho para despedirme y bueno,
va a llegar tarde. ¿A dónde está enseñando ahora?
En combate de la IPEP 318, combate de la tablada, corazón de Villa Urquiza.
Combate de la tabla.
Interesante nombre, interesantes niños, sí, en algún momento. Y también de Villa Urquiza, que es un espacio que está terriblemente abandonado, es una zona abandonada por el Estado, justamente detrás de lo que es el Carrefour, ¿no? El lujo y el consumo al lado de las miserias de la gente impuestas. No porque quiera ser miserable la gente, sino porque el Estado lo define así. Lichi.
Bueno, por ahí todo lo que estoy diciendo puede sonar un poco, como se le dice, tecnofóbico o apocalíptico, ¿no? Mm-hmm. La tecnología viene a destruir nuestras vidas, viene a traer el control y la vigilancia. Y en realidad lo que al principio contaba de construcción tecnológica popular y en general, está bueno pensar que la tecnología no es ni la solución a los problemas ni el origen de los problemas, sino que la tecnología es más bien una especie de
herramienta.
De herramienta, pero también de campo de batalla, porque ya se ha vuelto tan amplia y ocupa todos los lugares que es eso, es un campo de batalla donde todo el tiempo se están desplegando fuerzas, donde tenemos que volvernos activos, donde tenemos que poder, como ciudadanía, como población, pensar qué clase de tecnología queremos. Poder tener una participación activa en el proceso de abrir las cajas negras, digamos, ¿no? Esto de no entender qué está pasando dentro del celular. ¿Qué hay que hacer? ¿Dejar de usar celular? No, pensar qué clase de comunicación queremos y cuál es la tecnología que le puede dar lugar a eso. Capaz sea WhatsApp, pero capaz no tenga que ser en una empresa multinacional de las más poderosas del mundo que controle todas nuestras comunicaciones.
Y nuestra información también.
Y nuestra información y la recabe. Entonces, eso, no ser tecnofóbicos, pero tampoco ser tecnofílicos, no confiar ciegamente en la tecnología. Y tener mucho cuidado siempre con la asociación entre tecnología y seguridad. La tecnología no soluciona los problemas de inseguridad. Los problemas de inseguridad tienen su raíz social y hay que solucionarlos socialmente. Y hay que tener mucho cuidado a qué se le llama inseguridad, porque suele ser una excusa para arrebatar todas las libertades sociales. Digo, a nivel internacional, en contra de la trata de personas, del terrorismo y del narcotráfico, de la pedofilia, se vulneran todas las libertades sociales, la privacidad, la capacidad que tenemos de comunicarnos sin que el Estado o las empresas lo sepan, que es un derecho fundamental que tenemos todos nosotros, se vulneran para encontrar terroristas. El tema es que los terroristas nunca se encuentran y siempre terminan siendo persecuciones políticas,
culturales,
étnicas, masacres a pueblos enteros. Entonces, poder pensar qué es lo que nos venden como seguridad, qué es lo que nos venden como soluciones a ese problema de inseguridad, y poder plantear nosotros cuál es la agenda de inseguridad. Los choques de auto, bueno, esa es inseguridad para nosotros, no el terrorismo internacional. No tenemos por qué tener intervenidas nuestras comunicaciones. Nuestro problema es que no nos choquen, digamos, y poder definir, bueno, el problema importante para nosotros es este. Entonces no vengan a meterse en mis comunicaciones personales a buscar terroristas.
Lisandro Barrionuevo, la verdad, ejemplar, daría
una hora más.
Esperamos poder contar contigo nuevamente. Y escuchando lo que decía Lichi, el llamado de Luis Escobedo, el otro día fui a visitar a una persona ahí en la calle Santa Rosa, al frente de la central de policía, a mitad de cuadra, muy cerca de la heladería, y fuimos hasta la esquina Coronel Olmedo y Santa Rosa, con esto de que está cortada la Colón. La violencia sonora, visual, paisajística, espacial, donde está todo el mundo chocándose. Estábamos en la esquina, los colectivos doblaban, te pasaban ahí la trompa de los colectivos, los autos, la gente que pensaba en cruzar. Una violencia caos. Recargada. Ese caos. Es violencia. Sí, sí. Y es planificado ese caos, ¿bien? Está planificado cortar la Colón en época de elecciones para arreglar, ganar votos, pero al mismo tiempo tiene todas estas repercusiones y consecuencias, que es una terrible violencia en nuestra sociedad, en nuestro barrio. ¿Y de qué manera esa violencia después repercute en nuestras propias acciones, no es cierto? Es para pensar de qué manera se transmite la violencia. Bueno, gracias, Lisandro. Estás invitado a quedarte en el programa y participar con Arquímedes. Nos vamos con una musiquita.
Vamos a
escuchar mensaje de Tato, aprovechamos para darlo. Dice, estoy escuchando el programa, un saludo a la mesa. Gracias, Tato, querido. Lindo que hayas vuelto al ruedo.
bueno, vamos a escuchar un tanguito, ¿no? En esto del barrio, ¿no? Escuchamos al gran Tata Ruiz, el Florial Ruiz, el ruiseñor de las calles porteñas, como le decían, con este tango que se llama Barrio de Tango. Ya volvemos.
Un pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz de un bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas donde estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho o dónde andarán. Barrio de tango que fue de aquella Juana, la rubia que tanto amé, sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbidos allá en la esquina, el codillo llenando el almacén, y el dolor de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón y la luna chapaleando sobre el barro y y a lo lejos la voz de un bandoneón.
Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Continuamos en La Chimenea, el programa de Defendamos a Alberdi, en esta mañana primaveral, por así decirlo. Tenemos un invitado de lujo, otra vez más acá en el programa. La verdad que un gran placer recibirlo acá al arquitecto Arquímedes Federico. Vamos a estar hablando un poco, primero no, saludarte de nuevo. ¿Cómo bueno, estás?
Bien, bien.
Bien, bien.
A gusto acá, pero no tanto.
No tanto laurel, ¿eh? No tanto laurel,
claro,
¿no?
Bondad de conmigo.
Ahí está, no,
porque bueno. Alguno va a escuchar, hay muchos que me odian.
Agradecerte. Bueno, sí,
este le debe haber pagado.
Para que... de ninguna manera. La verdad que este programa intenta también, ¿no? Un poco instalar discusiones y un poco tratar de aprender y de transmitir, ¿no? Conocimientos, pareceres, miradas. Entonces, en ese camino. Hace unos días, particularmente el día lunes 31 de julio, en la parte de Ciudadanos de La Voz del Interior, aparecía una nota donde decían: buscan ampliar la protección sobre inmuebles con valor patrimonial. Se analiza en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza de la Municipalidad del Consejo Asesor de Patrimonio, y particularmente una extensa nota, ¿no?, que viene, firmada por Germán Pandolfi, habla de Barrio Alberdi. ¿Qué sabes de esto, Arquímedes? Vos que...
El título dice todo lo contrario.
Dice todo lo contrario.
No. Acá no se busca proteger el patrimonio de la ciudad. Se busca hacer negocio con el patrimonio de la ciudad. Qué distinto.
Qué distinto.
Porque hasta ahora no lo han protegido. Si vos te pones a ver, acá salió... El primer intento lo hizo la arquitecta Marina Weisman, con un listado de elementos del patrimonio, que creo que nació en la Católica, que duró bastantes años, hasta el año 2013, hace poquito, en la primera gestión de Mestre Junior, donde se renovó ese listado, se amplió, se incorporaron hasta áreas importantes de la ciudad, porque hay dos formas de patrimonio. Uno le llaman el componente, que es un edificio, un parque. Por ejemplo, el parque autóctono es un componente del patrimonio de la ciudad. Y después está las áreas patrimoniales protegidas, que se las identifica como APP. Bueno, esas se ampliaron. Hay casos como el Cerro Las Rosas, todo el barrio está protegido. Todo el barrio en los papeles. ¿Está claro? Entonces, esta vuelta que le están dando a normas que tienen bastante poco tiempo, porque acá, a ver, habría que entrar primero en un tema que es el siguiente. El intendente dice que tenemos normas de hace 30 años, de la época del padre, que es cierto, en la época de Mestre Padre se trató a nivel urbano de compaginar una serie de ordenanzas, cada una con su valor, desde el uso del suelo de la ciudad desde el punto de vista residencial, el uso del suelo desde el punto de vista económico, industrial, de las actividades económicas. Se crearon la figura de los barrios especiales, que hoy se le llama country y todo lo demás. O sea, hubo una serie de normas llevadas a un digesto que salió publicado como tal. Eran siete, no me acuerdo bien, normas. Le daba una interpretación a cómo podía la ciudad...
Una idea de planificación, ¿no? Que sí, era la época que se hablaba
no
de
no llegaba la, más, no llegaba tanto a
la... De la hermandad con Curitiba, ¿esa época era...?
No, tenía que ver con Curitiba, ¿no? Siempre fue un forro para las administraciones, porque nunca aprendimos nada. La verdad que poco y nada se aprendió. Era, bueno, siempre el verso de la política. Vos los escuchás hablar y la realidad, en la práctica es otro. Mestre prometió... Un instituto de planificación mixto. Más, reconoció él, cuando la famosa, creo que fue la consulta que hizo la universidad, que él de ciudad no entiende nada. Entonces hay que dejarle en manos estos aspectos. Él es un político. Entonces, bueno, tendrá una visión de futuro, pero cómo resolver ese camino al futuro. Entonces dijo, nunca se implementó. El IPLAN que hay es una fantochada. O sea, no hay ninguna intervención, el vecino no es consultado, no participa, no forma parte de la discusión, de sus condiciones de vida, no la calidad de vida, ¿no? De eso es lo que hablaban un poco antes. O sea, el ciudadano no participa de todo, claro. Es objeto de maniobras y todo.
Y no tiene poder de decisión.
Claro. Curiosamente, el intendente hace poco habló de que esas normas llevaban 30 años, como diciendo que son viejas. La norma no es vieja por los años, sino por el contenido. ¿Está claro? O sea, si no, con ese criterio, pensemos un nuevo himno, cosas así, claro. Adecuémoslo a la realidad, un color de bandera distinto, qué sé yo. Entonces decidieron entrar en esto de modificarla, este paquetito. Curiosamente, la más importante de todas quizás es la 8256, que regula el uso de la tierra en la ciudad, de los barrios, cómo están catalogados cada barrio y todo lo demás. No desde el vista patrimonial, sino un conjunto. Acá se puede levantar edificios, acá no, etcétera, altura, retiro, ocupación del terreno, todo. Eso lleva 30 años, diciendo es tan vieja esta ordenanza. En los últimos 17 años tuvo 46 modificaciones. 3 por año. O sea, eso no es planificación, no es nada. Eso esconde negocios. La ciudad es para los negocios, no para los ciudadanos. Entonces, dentro de este paquete hay que hablar sobre el tema del patrimonio. ¿Y por qué? El tema del patrimonio tiene dos aspectos. La normativa genera los mecanismos de control del patrimonio. Controles periódicos, por ejemplo.
Ejercer el poder de policía, entre comillas.
Claro, que no, ¿no? No se sea demolido, que no se esté viniendo abajo, que esté descuidado.
Y también faltas de política de parte del Estado en ayudar para eso, ¿no?
Pero las cosas están escritas, las ordenanzas están. Y el otro, en un momento, y no me cabe la menor duda que ahí está la influencia o la presión de los desarrollistas, incorporan lo que acá habla, que es un certificado. Cuando vos tenés una propiedad patrimonial y prácticamente no podés tocarla, pero hay que mantenerla y todo lo demás, y tiene una potencialidad el terreno. Suponete vos tenés una casa de 100 metros patrimonial, le pongo 100 para hacerlo al ejemplo, y en el terreno podés construir 300 metros. ¿Está claro? Entonces, ese 300 metros vos lo podés transformar en un certificado que te lo compra un desarrollista para aplicarlo en una zona para que le den más metros de lo permitido.
Claro, ¿para qué están las leyes entonces?
Y el patrimonialista, el que dueño del patrimonio, se queda con eso, pero se queda, sí, está bien, me dieron una plata que entra al mercado, o sea, no es que tiene un valor cerrado, entra al mercado. Y que fracasó, ellos mismos lo dicen que fracasó. Entra al mercado y le pagan un precio. ¿Quién se beneficia? El que se lo compró, porque puede hacer más metros en zonas que la municipalidad determinó en aquel momento. No en cualquier zona. Dijo, esta zona necesita darle un impulso con aumentar la densidad y todo. Ahora, ¿qué pasa después con esa propiedad en el tiempo? Que hay que seguirla manteniendo. ¿De dónde salen los recursos? O sea, fue una salida para un negocio urbano de un tipo que construye, pero no fue una salida para resolver el problema del patrimonio. Además, todo ese listado que salió en el año 2013 no fue notificado el propietario. O sea, el propietario de golpe no sabe que a lo mejor su casa es patrimonial.
No, hay una falta de información y eso va a ser, ¿no es cierto?
A propósito.
Es así en ese sentido.
Porque de golpe viene un desarrollista, compra la propiedad, porque sabe que hay un valor adicional que el propietario no lo conoce. Más, lo mejor el propietario dice, ¿qué hago con esto? Se me está cayendo, no sirve más. Entonces,
claro.
Entonces es todo un círculo cerrado que apunta solamente a los negocios. El control del patrimonio o la protección del patrimonio es una mentira. Acá no se protege absolutamente nada. Y esta modificación, que dice buscan ampliar la protección, es al revés. Lo que buscan es facilitar el camino del negocio en la ciudad.
otro...
a partir del patrimonio, con lo cual cuando vos lo lees decís que bueno que está esto, porque ahora vienen a proteger el patrimonio.
Claro, pero bueno, huele verso. Estamos con Arquímedes Federico, arquitecto, que nos está desburrando un poco, ¿no? Con esto, con este nueva, este impulso que está trayendo el Consejo Deliberante, particularmente, ¿no? Con esto que ha anunciado entre con platos y, sí, y con platillos y bombo, como se dice, ¿no? De que buscan una política patrimonialista, sería así, que bueno, ya está quedando demostrado que no es tan así, que formaría otra parte de esta retórica.
La, claro, piojera.
La piojera.
¿Y qué pasó con la piojera?
Y ahí va, ahí
está. Bueno, algún día habrá un edificio en altura, acordate.
Esperemos que no. Bueno, se comunicó a Enrique, que manda saludos a todos los integrantes del programa de la radio y pide la canción Verso de Estudiantes por los Cantores del Alba. Se nos acaba el tiempo, no vamos a poder, digamos, pasarte el tema, pero lo anotamos para la semana que viene. Muchas gracias, Enrique. Y también llamó Aldo de Alta Córdoba, que dice que considera que el modo de acabar con la inseguridad en todos los aspectos, ya sea de tránsito o de otro tipo de delitos, es aplicando penas carcelarias altas, de forma que sirva como ejemplo para el resto de la sociedad. Saludos para todos los integrantes de La Chimenea. Gracias, Aldo, por compartimos tu opinión, ¿no? Por ahí no la compartimos del todo, pero bueno, muchísimas gracias por tu intervención. Seguimos en La Chimenea y estamos aquí con Arquímedes Federico. Se nos va acabando el tiempo. Sí. ¿Y qué pasó con este famoso catálogo? Porque nosotros en esto que vos estás diciendo, participamos activamente, inclusive trajimos un colectivito donde subieron concejales, ¿no? Esto que hablábamos de la representación y no representación.
Pero eso cuando se hizo
en el 2013, junto con gente de arquitectura, una movida bárbara, sí, y tomaban notas, vinieron estudiantes de arquitectura, todos con laurel, y al final yo creo que nunca fue, desconozco esa parte técnica, pero creo que nunca llegó a ser publicado, como que quedó ahí la
nebulosa. No, está publicado.
Hay una pregunta técnica. Al estar publicado, ¿es ordenanza? ¿Tiene fuerza de ley ya o no hace falta que te publique?
No, eso está aprobado. El catálogo está aprobado. O sea, en su momento la municipalidad, en la misma ordenanza que aprueba el nuevo catálogo, te dice la dirección web donde podés consultar. Porque el catálogo se compone de dos cosas. El listado de todos los elementos y los planos de distintos sectores de la ciudad, con la localización de todos estos elementos, con distintos colores, según el grado de protección que tienen y todo lo demás. La municipalidad, en la ordenanza te decía, por ejemplo, el catálogo de Alto Alberdi está en tal dirección web. Eso decía la ordenanza. Bueno, un día la borraron y, bueno, están más. Si no te vas al cabildo a pedirle que te la manden vía mail, y que el catálogo no está a la vista de nadie.
Claro.
Nadie lo puede consultar si no se moviliza a buscar la fuente, que es el cabildo. ¿Está claro?
Hay que ir ahí a pedirlo, si no...
Exactamente. Entonces, esto de la protección, yo no quiero adelantar opinión, pero acá hay un tema que ha puesto, en la medida que consiga la documentación que me falta, ha puesto en riesgo el patrimonio jesuita.
Ajá.
Que se le quite el rol de patrimonio de la humanidad. O sea, no es solamente la piojera.
Que es como un
esto
paraguas.
Es un adelanto, claro, que puede ser una bomba o puede ser un fiasco.
Claro.
Lo que estoy diciendo.
Claro.
Pero yo quiero que recuerde lo del Banco Córdoba. Cuando el Banco Córdoba quiso levantar las torres de 120, después la bajaron a 90, ¿quién estaba detrás de eso? Edisur. ¿Está claro? La reacción vino de la rectora de la universidad, Carolina Escoto, y de Norma Morandini, que hasta presentó un proyecto en el Congreso para parar lo que estaban por hacer. Lo que estaban por hacer, las complicidades iban entre el gobierno de la provincia, la municipalidad, el colegio de arquitectos y los desarrollistas.
El combo.
Hasta que intervino ICOMOS, que vendría a ser el organismo nacional de protección de monumentos y todas estas cosas, que le mandó una carta que está en el informe, si lo buscas lo vas a encontrar, donde los trata de irresponsables a todos. ¿Está claro? Porque estaba en un área protegida. Entonces, por lo tanto, no se podía hacer absolutamente nada. A lo sumo, 21 metros, que es lo que terminaron haciendo. Pero hasta se pagaron premios del concurso a los autores del proyecto, bla, bla, con lo cual te demuestra que no tienen límite. No tienen límite. Entonces, cuando sale esta protección del inmueble, esto es una farsa. Acá lo que vuelven a plantear es una ordenanza que pretende acelerar los negocios en la ciudad. ¿Por qué? Porque por lo general el valor patrimonial de las propiedades está en zonas de que tienen una buena plusvalía.
Claro, ahí está. Toda la plata, el negocio.
O sea, no es lo mismo, voy a exagerar, sí, levantar un edificio en el cerro que levantarlo, no sé, qué sé yo, a ver qué te puedo decir, en la periferia de Alta Córdoba.
Ahí está, claro.
¿Está claro?
Estamos en zonas céntricas prácticamente.
O acá en plena Colón. Colón.
Claro.
Claro.
Ahí es.
Ahora, la sociedad de esto no está informado de nada. Ese catálogo no se maneja.
Claro.
Vos no sabés si vivís. Más, hasta a veces el componente que está acá. Suponete que esta propiedad fuera un componente. La norma, si alguien va a construir al lado, tiene que consultar a ver qué elementos tengo que producir para que no se pierda la imagen de este. Te doy un caso, la vivienda que está frente a la plaza en General Paz de los López, de los fundadores del barrio. Si vos te fijas, el edificio que está al lado de la esquina está puesto, la fachada está así para no quitarle visuales a la propiedad, que es una especie de semicastillo, ¿viste? Una propiedad, una casona en el verdadero término de la palabra. Bueno, el edificio tiene una diagonal, no está llegando paralelo a la calle. Tiene una diagonal, se mete para que el que viene acá ya vaya visualizando la propiedad que está. O sea, de golpe también condiciona hasta los que se construyen al frente y todo, claro, lo demás, tiene que pasar por un control de ese tipo. Bueno, algunas veces pasó, pero
y
en
otra
general
vez no.
No.
Arquímedes, se nos acaba el tiempo, nos están echando un poco más. No nos están echando, pero no están con el tiempo. Muchísimas gracias
cuando
por tu visita.
Bomba, les aviso.
Sí, vení cuando quieras, sabe que este espacio está abierto, nos interesa muchísimo lo que estás diciendo. Te vamos a pedir que saques un numerito, bueno, para los dos sorteos. El primero va por la pizza del barcito, a ver quién lo ganó. Después nos comunicamos con Edo. Hemos hecho tan chiquito.
Sí.
A ver. Ahí está. Se lo gana Uriel. Uriel de Alberdi es el que se gana. Y el segundo que es por el desayuno. A ver, ya nos vamos a estar comunicando con ellos. Uy, esta humedad, ¿no? Que mata. Ahí está. Eli, bueno, Eli no está, vamos a tener que esperar a que Eli vuelva de vacaciones o algo así para que vaya a comprar su premio. Son los dos ganadores de los sorteos del día de hoy. Ha pasado otra nueva emisión de La Chimenea. Muchísimas gracias, Arquímedes, muchísimas gracias, Lisandro, por esta visita. La verdad que un programa bien ilustrativo. Bueno, saludamos a la gente, recordamos que nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Nos quedó pendiente hablar de la presentación de un libro que quizás venga la semana que viene, que es el libro de Manuel Ardi, un libro que se llama Compañera Rebeldía de Poesías. Ya estará él seguramente la semana que viene, ex conductor de La Chimenea también, que bueno, una velada muy grande que tuvo el viernes pasado en la presentación. Así que bueno, el abrazo grande para Manuel. Nos fuimos, esto fue La Chimenea. Nos vemos el miércoles que viene. Chau.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.